Ya voy a saludar a una persona a la que admiramos muchísimo. Él es madrileño. Vamos a decir que es doctor en biología, catedrático de paleontología de la Universidad Complutense, codirector de las excavaciones de Atapuerca, director del Museo de la Evolución, que es precioso, de verdad. Merece la pena que vayan ustedes a verlo. Premio Príncipe de Asturias y miembro, pues, de muchas academias de ciencias. ¿Qué tal está, señor Arzuaga?
Pues estupendamente. Muy bien,
sí,
muy contento.
Hombre, pero ¿cómo no va a estar contento si la vida, si este libro Vida, la gran historia, es que no se agota una edición después de otra? Si es que no da tiempo a la editorial Destino a reeditar.
Bueno, pues entonces con más, eso sería la guinda, pero ya estaba encantado antes y ya con esto mucho mejor.
Con esto mucho mejor. Sé que viene muy bien acompañado de Susana Cid, que es la autora de todos los dibujos que aquí vienen. Susana, ¿qué tal estás?
¿Qué tal?
Bienvenida.
Encantada. Gracias.
¿Qué tal es trabajar con Juan Luis Arzuaga?
Pues una gozada.
Sí, ¿verdad? Sí. Se aprende constantemente, ¿no?
Constantemente.
Además,
estás al lado y estás aprendiendo sin control.
Bueno, yo me pasé por el museo, que desde aquí, ¿verdad, Juan Luis? Hay que animar a la gente que vaya a ver cómo ha sido nuestra evolución. Ahí está.
Y además hay que repetir, porque continuamente renovamos las exposiciones temporales, o sea que el que ha estado hace 6 meses, pues no conoce las 2 exposiciones nuevas que tenemos temporales.
Sí, a mí me, de verdad, cada vez que voy me impone mucho ver a mis antepasados, me impone muchísimo.
Da
verdad.
Que pensar, la gente se queda mirando allí los
¿verdad?
Cráneos,
te quedas mirando y dices, sí. Madre mía, pero es si verdad. Somos muy parecidos. ¿Nos separa poquito o mucho?
Precisamente yo creo que eso es lo que más nos fascina, que por un lado somos muy parecidos y por otro lado no somos iguales. Eso, eso seduce, intriga más que cuando que con especies que no tienen nada que ver con nosotros. Nos pasa un poco como con los chimpancés,
ajá,
con los primates más cercanos, que lo que nos intriga de ellos es esa mezcla un poco paradójica de que son muy parecidos pero no son iguales.
Ya, pues a pesar de que somos parecidos, pero no tan iguales, de esa vida y esa gran historia, de ese viaje por la evolución, vamos a hablar con Juan Luis, con Susana. Antes, Juan Luis, nosotros planteamos y hacemos una pregunta a los oyentes para que vayan pidiendo turno. Saludo a Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Muy buenas tardes.
También un hombre apasionado de esto
sí,
que estamos contando.
Bueno, tiene tanto que contarnos, exprímele.
Vamos entre todos a exprimirle. Carlos, a ver, pregunta del
bueno,
millón.
Bueno, vamos a ver, en España somos 47 millones de habitantes, humanos. Sí, hombre, claro, habitantes humanos, pero es que en nuestras casas habitan también pues animales que no son racionales, pero en algunas cosas hasta son mejores que nosotros. Yo, la última estadística que he encontrado es que son 20 millones de animales de compañía los que hay en España.
¿Pero cómo va a haber tantos?
Pues sí, 20 millones. El perro, por ejemplo.
Oye, ¿por qué no votan?
Esto ya sería...
Bueno, es bonito.
Es que a lo mejor votarían para que nos echaran de casa a los humanos. Bueno, el perro, que todos podíamos pensar que es el más numeroso, pues como animal de compañía predilecto de los españoles, sí. El 22% lo prefiere por encima de otros. Y hay unos, bueno, en concreto 5.200.000 perros en España. Hay gatos, 2.265.000, pero no son ni perros ni gatos los animales de compañía preferidos de los españoles, sino las aves.
Anda.
Hay 5.300.000 pájaros en las casas. Pájaras, ya no digo. Pero
bueno,
pájaros.
O pájaro. Pues sí, también pájaros.
No, es que pájaro, ¿no? También suena mal. Pájaro, pájaro. Bueno, pues va, que hay un montón. En el apartado de otros, me ha gustado esto. Otros, 2 millones, que incluye reptiles, roedores, pasando por hurones, hámsters, tortugas acuáticas, en fin, que hay de todo. Tenemos de todo en nuestras casas.
Pero fíjate, yo le voy a preguntar a Juan Luis si esto ha sido siempre así. ¿Tenemos alguna idea de si siempre hemos querido domesticar a los animales que vivían?
No, que va, eso ha sido una gran... ha supuesto una gran transformación del planeta. Fue una idea, en realidad, y ha sido el gran cambio. El gran cambio a escala planetaria no es biológico, sino cultural, desde que empezamos a domesticar a los animales, y el primero fue el perro.
Ajá.
O el lobo.
Claro.
Es el primer animal de compañía que hemos tenido. Primer animal doméstico. Y luego, pues seguimos con las vacas, con las ovejas y las cabras. y como animales domésticos para obtener el alimento y la leche de ellos, ¿no?
O sea, esto es bastante reciente, entonces.
En la evolución humana, pues solo tiene 11.000 años, pero sin embargo ha transformado el planeta por completo. Uh-huh. Es decir, que ha sido el neolítico, la invención de la agricultura y la ganadería, que además tiene muchos focos independientes, es un fenómeno muy general, el que modificó el planeta y cambió los ecosistemas, el que ha producido un enorme impacto, ¿no?
Bien, pues nos pueden llamar a un teléfono, sí, el que quiera hablarnos de sus animales de compañía.
¿Cuántos animales viven en su casa? No, porque yo voy a contar, a ver cuántos animales viven en su casa, cómo se llaman, en fin, que nos cuenten un poco la vida de sus animales domésticos. Pues al 910-30-63, por cierto, esto que estás oyendo es un perro cantando.
Ah, que sí, también se les cantan. Enseña a cantar.
Sí, ya hacen de todo. Los vídeos de no internet se puede ver. Es un perro que canta el Habana de Camila Cabello. No sé ni cómo lo hace, pero lo hace. Nuestro WhatsApp 619-66-93-87. 619-66-93-87.
Muchas gracias, Carlos. Ya son las 5:15. Vamos a conocer de cerca la evolución, precisamente, y la vida, gracias a Juan Luis Arzuaga. Estamos hablando del árbol de la vida, un árbol vigoroso, lleno de hojas acorazonadas, pero no se distingue en él un tronco principal. Es un árbol sin guía. Dicen los expertos que se trata de un sicomoro, un tipo de higuera. Creo que esto es lo primero que nos encontramos en esta descripción de la vida. Y por cierto, también una referencia a Darwin. También se refirió al árbol de la vida para simbolizar la evolución en el origen de las especies. ¿Darwin fue el que más atinó antes, el primero?
Darwin fue el que proporcionó la explicación. Había evolucionistas antes de Darwin. Uh-huh. Hubo precedentes, precursores de Darwin, que ya defendieron que las especies no eran fijas e inmutables, sino que se transformaban unas en otras, así que iban cambiando con el tiempo. Pero en ciencia no basta con la descripción, sino que lo que se busca es siempre la explicación. Nosotros buscamos las causas.
Ajá.
Una teoría científica es aquella que explica, no la que describe, simplemente.
Ajá.
Sino la que proporciona una ley, un principio. En general, lo que se llaman leyes de la naturaleza. O sea que el científico lo que investiga, lo que descubre, son las leyes de la naturaleza, que están ocultas. Las leyes no se ven. Nosotros vemos la vida a nuestro alrededor y vemos los efectos de la gravedad, por ejemplo, o del electromagnetismo, pero no vemos los campos magnéticos como no vemos la gravedad, como no vemos las leyes de la biología.
Uh-huh.
Entonces, el científico lo que busca es descubrir esas leyes invisibles, que son los hilos que gobiernan y que explican los fenómenos que se producen en nuestro mundo. Y Darwin descubrió la causa de la evolución, que él llamó selección natural.
Juan Luis, este libro, Vida, la gran historia, está escrito. ¿Cómo te has acercado a estas líneas que tenemos aquí? ¿Como escritor? ¿Como, es que voy a decir el nombre, paleoantropólogo? Como curioso.
Paleoantropólogo, yo prefiero utilizar el término de paleontólogo, que es más general, porque uh-huh. paleoantropólogo parece que es como un especialista, que estoy solo. Y a mí me interesa la vida toda, o sea que yo a mí mismo me describo como un paleontólogo, que es el que estudia la vida del pasado, simplemente. Pero hace un momento hablábamos de Darwin y cómo Darwin llegó a la explicación de la selección natural y llegó precisamente por lo que habíamos comentado antes. Uh-huh. Lo habéis comentado antes vosotros.
Sí.
Por la domesticación.
Ajá.
Es decir, que a Darwin se le ocurrió la idea de cómo la naturaleza seleccionaba viendo cómo el ser humano había domesticado y modificado a las especies salvajes. De manera que la inspiración de Darwin para explicar la evolución fue la domesticación. Darwin era un apasionado, era un estudioso de las razas domésticas de animales. De palomas, por ejemplo, pertenecía a sociedades de colombofilia. Le interesaba todo lo que era domesticación porque era consciente de que la domesticación producía grandes cambios en los animales, producía razas,
uh-huh.
y él se imaginaba que en la naturaleza había algo parecido, una selección natural, no artificial, que en vez de producir razas domésticas, producía especies.
Bien.
O sea, que estaba ligado.
Estaba ligado, pero fíjate que yo diría que casi te has metido a filósofo, porque lo que haces es contestar a las grandes preguntas, ¿no?
Se lo pongo fácil para a cada uno. No pretendo contestar a las grandes preguntas de la vida, porque entonces entraría en el terreno de la metafísica y, o en el terreno de la autoayuda, si quieres, y ese no es mi campo. Lo que pasa es que las contestaciones a esas preguntas metafísicas no pueden ir en contra de la ciencia. Digamos que la ciencia no es la respuesta, pero se parte de la ciencia para llegar a esa respuesta. De manera que uno está más... son respuestas que cada uno tiene que buscar.
Bien.
Es decir, que yo no soy aquí el gurú que tiene las respuestas de los problemas existenciales del ser humano. Eso pertenece a la filosofía. Lo han intentado muchos filósofos, cada uno ha dado su explicación y cada persona...
Sí, pero Juan Luis, tú mejor que nadie me puedes decir de dónde venimos.
No, yo te puedo describir el proceso.
Vale.
Te puedo proporcionar un relato de nuestra evolución, te puedo decir sus características, puedo decirte además que no hay propósito en la naturaleza, es decir, que lo que ha ocurrido no obedece a ningún guión preestablecido, podría no haber sucedido... La naturaleza carece por completo de proyectos, de propósitos. Las cosas se rigen por leyes, leyes de la naturaleza, que son las que explican los fenómenos. Y a partir de ahí, también te podría decir que la evolución, la mejor imagen de la evolución es el árbol de la vida. Es decir, que no hay una línea principal, que la evolución no se dirige hacia el ser humano desde el principio, que ni siquiera formamos el eje central de la evolución. Bueno, y a partir de ahí ya busca tú el sentido de tu existencia.
Claro.
Yo te he proporcionado elementos para
pero
que
dejas
tú...
que cada uno llegue a sus propias
claro,
conclusiones.
Claro, porque sobre eso yo no tengo autoridad. Yo tengo autoridad científica.
Bien.
Pero la metafísica se propone buscar el sentido de las cosas y el lugar de nuestro lugar en el mundo.
A ver, si yo te entiendo bien, Juan Luis, ¿quieres decirnos que si no hay propósito de la naturaleza, es que todo ha ocurrido por casualidad? ¿Estamos aquí por casualidad?
Estamos aquí porque la biología tiene unas leyes y esas leyes establecen unas limitaciones, no todas las posibilidades.
Uh-huh.
No todas las posibilidades, no, son infinitas las posibilidades de la vida. La vida tiene un número limitado de posibilidades, ¿no? Y antes veníamos comentando, por ejemplo, que los Pokémon son biológicamente aberrantes, imposibles. Combinan especies muy diferentes, características que no se pueden reunir en un solo, es decir, que en un solo individuo. Que la vida tiene una serie de caminos posibles. Luego hay circunstancias que determinan, circunstancias que van desde un meteorito que impacta contra la Tierra y que produce la extinción de todos los dinosaurios. O sea, hay incluso circunstancias de origen astronómico, extraterrestre. Y todo eso también condiciona y determina el curso de la vida. Pero en todo caso, lo importante es que la evolución no produce inevitablemente formas cada vez más parecidas al ser humano, sino que se despliega como un abanico con muchas varillas, una de las cuales es la nuestra. Y hay otras muchas varillas que tienen el mismo éxito o más en términos de biomasa.
Susana, estar al lado de Juan Luis, por favor, dime, intentar pintar todo este conocimiento que tiene él en su cabeza y llevarlo aquí para que nosotros entendamos, por ejemplo, los tiempos geológicos, ¿no? ¿Ha sido complicado para ti?
Bueno, la verdad es que no, porque me ha proporcionado siempre ideas preconcebidas por él y cosas que él ya había visto, o sea que... Ha sido muy sencillo.
¿De verdad?
Sí, de verdad.
Bueno,
ha sido muy sencillo. O sea, me
lo que sí sé
todo.
Es que es ameno, pero...
Es muy ameno, además. Cualquiera de las imágenes, ya sabes, que puede llevar a una conversación interminable.
Claro, pero dime una cosa. Al final, ¿te has enterado de las grandes preguntas y las grandes contestaciones?
Yo siempre bromeo que he debido de sacar primero de algo, de antropología.
Sí.
Tienen que convalidar, pero algo he debido de...
Date por matrícula de honor. Yo también...
Sí, no, pero fíjate que aquí veo un dibujo de los vertebrados, de las relaciones evolutivas. Y al final, no sé si todos venimos de una lamprea.
No venimos de una lamprea.
Venimos de una ameba. ¿De dónde venimos?
Ah, bueno, eso sin duda, de una bacteria.
De una bacteria,
¿no?
No
tengas ninguna duda, como todos los seres vivientes.
Qué poca cosa somos, ¿te das cuenta, Juan Luis?
Bueno, yo soy profesor de la Complutense, ¿no? Como decía el otro. Yo soy profesor de la Universidad Complutense de Madrid.
Hay que ser humildes.
Hay que ser humildes.
Miramos de dónde venimos y se te quita toda la tontería, ¿no te parece, Juan Luis?
Sí, claro, claro. Claro que hay que ser humildes. No, al contrario, hay que tener la capacidad de admirarse, de maravillarse. Eso no hay que perderla nunca. Uh-huh. Es decir, a nuestro alrededor estamos rodeados de maravillas naturales y, por supuesto, también culturales y artísticas. Pero el mundo es asombroso. No hay que perder la capacidad de asombro.
Desde luego, y yo creo que este libro lo que nos da es pie a seguir con la capacidad de asombro a flor de piel. Fíjate que me interesa la reproducción sexual y esa recombinación genética. Sí. Ahí también arranca todo.
Absolutamente. Es más, imagínate que viniesen unos extraterrestres ahora del espacio exterior, ¿no? ¿Tendrá reproducción sexual? Nos podríamos preguntar. Porque la reproducción sexual es un fenómeno biológicamente aparentemente muy poco rentable, porque consiste en que, sobre todo muy poco rentable para las hembras. Porque,
¿Para las hembras?
Claro, algunos han llegado a decir que no deja de ser el macho un parásito genético.
Vaya.
Sí, porque una hembra, por ejemplo, gesta, concibe. Pone un óvulo que es fecundado por espermatozoide, una hembra de mamífero. Toda la gestación se produce en el útero de la madre y después la lactancia y luego la crianza. Y sin embargo, la hembra solo transmite la mitad de los genes. La criatura en cuestión, a la que ha gestado, concebido, gestado, amamantado y posteriormente criado, solamente porta la mitad de sus genes. La otra mitad son de alguien que, según qué especies, no ha hecho nada más que fecundarla. Y entonces, la reproducción, la alternativa a la reproducción sexual sería la partenogénesis. Es decir, reproducción de hembras sin el concurso de los machos. Y hay muchas especies partenogenéticas, muchas.
Sí, sí.
Por ejemplo, entre muchas especies de lagartos. Entre los lagartos se da.
¿El humano todavía no?
No, entre los humanos no hay partenogénesis, nosotros tenemos reproducción sexual. Y luego las bacterias tampoco tienen reproducción sexual. Entonces, una de las preguntas que se hace en biología es, pensando en los extraterrestres, es decir, ¿podría existir una biosfera sin reproducción sexual, por ejemplo, no?
Claro, sí.
Podría. Lo que pasa es que la reproducción sexual, pues a la larga, ha resultado competir mejor con que la sexual porque produce la variación. Gracias a la reproducción sexual se combinan los genes.
Ajá.
Y esa combinación crea una mayor variación que permite resistir mejor los cambios ambientales, porque como hay tanta variación, pues siempre hay algunos individuos que sobreviven y a los patógenos.
Yo le voy a decir, estoy escuchando a Juan Luis y me estaba acordando que aquí sabemos quién es el gran amor de la vida de Juan Luis Arzuaga. Cuidado, cuidado, sí, se lo digo a Juan Carlos y a Carlos.
Bueno,
cuidadín, que esto puede salir en cualquier gacetilla. Sí, señor. Un día se encontró con Lucy.
Sí, sí, claro, Lucy.
Y además, claro.
Yo siempre, por supuesto, yo la estudié para mi tesis doctoral, o sea que hace
mucho. O sea que ya la estudiaste ahí ya te enamoraste.
Se descubrió poco antes de que yo empezara. Y luego yo suelo decir, así hago una frase muy francesa, que queda muy fina, luego han aparecido fósiles más completos, ¿no?
Sí, es verdad, Lucy. Después, ¿no?
Y, sí,
pero Lucy fue la primera.
Los franceses dicen aquello de on revient toujours au premier amour, ¿no?
Claro.
Siempre se queda mucho mejor en francés. Siempre vuelve uno al primer amor y luce, pues, el lugar que ocupa en nuestro corazón.
¿Verdad?
No podrá ser nunca reemplazado.
Claro.
Otro esqueleto.
Oye, cuéntanos, Atapuerca, esto, yo no sé, si viviéramos en Estados Unidos, ahora mismo Juan Luis Arzuaga sería... tan conocido como Oprah Winfrey, Y no sé si sería el lugar más visitado del mundo.
No sé si quiero ser tan famoso, la verdad.
Pero Juan Luis,
preferible no serlo.
Atapuerca,
disiente. No, los yacimientos son muy importantes a nivel científico, sin ninguna duda. Nivel científico en general, quiero decir, no solo entre especialistas en evolución humana, es decir, sí tienen un puesto. Y luego, vamos a ver, el Museo de la Evolución Humana de Burgos es el mayor museo de evolución humana del planeta Tierra. Es decir, que los americanos no tienen ningún museo de evolución humana mejor, cada uno que lo valore. Desde luego no mayor que el de Burgos, ojo. Decir que nosotros...
Sacando pecho,
no,
sí, bueno, señor.
Es una realidad. Sí, no si tengamos un pequeño, no sé, cuarto...
Es una maravilla, el museo.
He estado en Washington, he estado en Nueva York y he estado en los sitios donde están los museos de paleontología, todas partes, y un edificio como el Museo de la Evolución Humana, de esa dimensión y de esa ambición, la verdad es que es una referencia mundial.
¿Te lleva mucho tiempo, Juan Luis, el museo?
Bueno, me lleva mucho tiempo mental, pero estoy encantado porque es otra forma de contar historias. Uno puede contar historias a través
ejemplo,
de libros o de conferencias, pero hay un lenguaje que yo no conocía, que es el de la museografía. O sea, a través de las exposiciones uno cuenta historias de otra forma, ¿no? Uh-huh. Y además es un lenguaje, si me apuras, hasta más moderno, porque ahora vivimos en la era de la imagen. Y hay una tecnología, en la museografía ha evolucionado mucho tecnológicamente. O sea, hay una tecnología de los museos ahora, ¿no? Que te permite, pues, convertir una exposición en un espectáculo. Uh-huh. En una película, en realidad. Es casi, bueno, más que una película, porque puedes tener una experiencia, una exposición. Una película es un observador. En una exposición puedes experimentar cosas porque estás más inmersiva.
Interactuar, ¿no?
Es más inmersiva, ¿no? Uh-huh. Entonces, da unas posibilidades que son muy apetecibles, ¿no? Para los que nos gusta contar historias, pues aquí tenemos otra fórmula, otro lenguaje, y además de futuro, lenguaje de futuro, ¿eh?
Sí,
porque
señor.
Va a ir a más.
Juan Luis, antes de despedirte, yo quiero también preguntar a Susana Cid si es posible un futuro mejor, Susana. Viendo de dónde venimos, el camino que hemos desarrollado, dice Juan Luis que, en fin, que no solo es posible soñar, sino que es obligatorio. Pero ¿tú qué crees?
Yo creo que vamos a tener esperanza, porque si no, no...
¿Pero somos tan destructivos como en el pasado?
Creo que desde que el hombre es hombre es destructivo, ¿no? Es como que arrasa con todo. Pero hay que pensar en que el futuro va a ser mejor, porque si no, esto...
Esto lo dice
nos
Juan Luis,
abajo,
¿no? Que la gente se sigue abrazando, que los maestros y maestras dan clase a los niños. Y también lo que dice es que al otro lado de la espiral, sorprendido, él ha leído en un cartel de propaganda turística municipal una frase que le ha impactado, con el que acaba el libro. ¿Puedo decirlo?
Sí, sí.
No pasa nada, ¿no? Dice, el mejor modo de predecir el futuro es inventarlo. Pues, Juan Luis, ¿tú eres pesimista o optimista?
Optimista por naturaleza y por obligación. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Susana, y más en el primer mundo, me parece escandaloso que estemos de vuelta, siendo unos privilegiados. Con todos nuestros problemas, quiero decir, pero nos privilegiados en el mundo en el que vivimos. En lugar de estar de vuelta, yo estoy de ida, siempre de ida, yo voy siempre de ida.
Claro que sí, Juan Luis, es un placer escucharte. Vida, la gran historia, Juan Luis Arzuaga, se lo recomiendo, libro publicado en Destino. Y que nada, que vayan corriendo, porque es que se agota. Esto es como, no sé, yo esto no lo he visto nunca, solo lo he visto con Arzuaga, claro, príncipe de Asturias, y esto...
Llámame siempre
esto
que
es
quiera.
Mucha medalla, esto sí, es mucha sí, medalla. Juan Luis, que gracias y hasta la próxima. Ha sido un verdadero placer. Susana Cid.
Gracias.
Que afirmar como locos, ¿no? Este fin de semana, hoy, sí, ¿cuándo? Firmaré. Este fin de semana.
El domingo. Por la mañana.
Muy bien, Juan Luis. Pues hasta siempre.